Ser Podcast.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, y antes de meternos en las miserias de la actualidad, que esta semana son muchísimas, vamos en directo a Barcelona, que está a punto de empezar allí el primero de los 12 conciertos que va a dar en España Bad Bunny. 50.000 personas ahora mismo llenando el Estadio Olímpic. Joan Bofill, buenas tardes. Bueno, pues agua. Esto es lo que pasa. Nada, que estamos de viernes, que no pasa nada. Tenemos por delante un fin de semana de calor y sol. Jordi Carbó, muy buenas.
Muy buenas, solo faltaba el ingrediente de las tormentas en puntos de montaña como las que ahora mismo afectan al interior más montañoso de Galicia o también las próximas horas Asturias, locales pero intensas, algunas con granizo y fuertes rachas de viento, pero sobre todo mucho calor, parecido al de hoy, generalizando máximas de 30-35 grados en la mayor parte del país, superando los 35 en el Cantábrico y sobre todo en el Valle del Guadalquivir, donde menos calor hará en el Mediterráneo, aquí máximas alrededor de los 25 grados y a ratos algunas nubes pero sin lluvia.
¿Pero a ti te gusta? ¿Te gusta Bad Bunny o no, Carbo?
Lo he descubierto hace poco, ¿eh? Y me está gustando, me gusta, sí, sí. Ah,
no te hacía a yo muy no, de ¿verdad? Bad Bunny. No, sí, sí, a mí me gusta. También
tiene
estoy descubriendo.
Muy peculiar.
¿Y a ti, Gallego?
Pues a mí me gusta poco. La verdad es que me cuesta entenderle incluso en las canciones, las cosas como son.
Esa es nuestra gran aportación sobre el tema de hoy, ¿no?
Digamos que me van otros estilos musicales, pero bueno.
Hay media hora, 25 deportes.
Va a comenzar ahora mismo en Atenas la semifinal de la Euroliga de baloncesto, que enfrenta a dos equipos españoles, Real Madrid-Valencia. El que gane jugará la final con el Olympiacos. El protagonista del día, Pep Guardiola, que ha anunciado oficialmente que deja el Manchester City después de 10 temporadas. Y estamos en la previa, Aymar, de la última jornada de Liga en Primera División. Mañana se deciden dos puestos de descenso y un puesto para jugar en Europa la próxima temporada.
Que hay muy poca cobertura allí en el Olympic de Barcelona, ¿no, Bofill?
Ahora me escucháis, sí, ¿no? Yo creo que sí. Es que hay muchísima gente, Aymar, te puedes imaginar, 50.000 personas están todas aquí en la pista ya esperando que empiece este concierto, que es que esta es la hora ya, a las 8 de la tarde, cuando tiene que aparecer Bad Bunny de un momento a otro. No cabe ni un alfiler en este estadio Olympic. Os podéis imaginar que todo el mundo está con el móvil aquí esperando que empiece esto. No. Bad Bunny es el artista más escuchado en España desde hace años, pero desde 2019 que no venía ni a España, ni a Barcelona, ni a Europa. Es el primer concierto en toda Europa desde la pandemia y lo hace para presentar este álbum de Vitidar Más Fotos, que tú sabes, Aymar, ¿sí?, que está lleno de salsa, de bachata, de música latina. Todo el mundo que llegaba aquí al estadio lo hacía bailando. Yo el primero. Yeah. Porque esto se respira el baile aquí. Y o sea, sabes que hay dos escenarios.
¿Sí?
Dime.
¿Tú qué dirías que se respira? ¿Cómo describirías lo que se está respirando ahora allí?
Hay muchas ganas de bailar, Aymar. Y hay... O sea, ahora mismo cuando ves a toda la gente que sabe que está a punto de entrar Bad Bunny, la gente está absolutamente gritando, no sé si lo escucháis, y desde que han llegado, cantando las canciones, todo.
Vamos a quitar la sintonía, chicos, a ver. No se oye nada.
A ver si se escucha.
No se oye nada, pero estás en casa, Bofill. Estás en tu casa, estás haciendo...
Yo tengo unas ganas de que empiece este concierto. Sabes que, no sé si tú las conoces, las de Debí Tirar Más Fotos, pero yo las conozco todas.
Cántamela un poco. Cántamela un poco por si me suena.
La de Debí Tirar Más Fotos de cuando te tuve. ¿Sí o no?
Perfectamente. Bofill, disfruta.
Gracias. Chao.
Adiós.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Venga, vamos ya con las noticias de este viernes y la primera importantísima. El Tribunal Supremo no paraliza la regularización de inmigrantes. Ayuso la había recurrido. Ayuso, Vox, tres asociaciones de extrema derecha habían recurrido ante el Tribunal Supremo pidiendo suspender la regularización de forma cautelar, antes incluso de que decidieran sobre el fondo de la forma. Dicen que esto va a bloquear los servicios públicos y demás. El Supremo no les da la razón. El Supremo dice esto no se paraliza. Así que la regularización continúa adelante. Una regularización que han pedido ya más de 500.000 de inmigrantes, 550.000. Pedro Jiménez.
El Supremo rechaza la suspensión cautelar del decreto para la regularización de los inmigrantes que habían pedido tres asociaciones ultra, con Hazte Oír a la cabeza, Vox y el gobierno de Díaz Ayuso. El alto tribunal rechaza de plano los recursos de las asociaciones porque dice que no están legitimadas para pedir esta suspensión cautelar. En el caso de Vox y de la Comunidad de Madrid están legitimados, pero no atiende su petición. Este viernes se han celebrado 5 vistas por otros tantos recursos en los que los recurrentes sostenían que para evitar males mayores mayores, era necesario la suspensión cautelar de la norma hasta que el Supremo se pronunciara sobre su legalidad, para evitar esos males mayores como la saturación de los servicios públicos, sanidad o educación. La abogacía del Estado defendía, en cambio, la legalidad porque, de lo contrario, la suspensión cautelar implicaría una afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas, ya que miles de personas han comenzado a tramitar sus expedientes, lo que redunda, decía, en el interés general.
Así que el Gobierno celebra esta decisión del Supremo, la de no paralizar la regularización, Villar.
Sí, la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dice: quisieron dejar en vilo a miles de personas cuya vida depende de este proceso, pero la justicia ha desestimado las cautelares de organizaciones de ultraderecha y el PP. Felicidad y orgullo por una medida que está haciendo a nuestro país mejor. También el ministro Óscar López ha escrito: no van a poder impedir que todas estas personas que ya viven aquí tengan derecho, por mucho que los ultras lo intenten. Es una cuestión, dice, de humanidad.
Termina una semana que casi podemos decir que empezó el martes, el día en el que la Audiencia Nacional imputó al expresidente Zapatero por liderar supuestamente una trama de tráfico de influencias a cambio de comisiones. Hemos desvelado hoy en la cadena SER que la Audiencia Nacional mantiene abierta y bajo secreto una investigación paralela a la del rescate de Plus Ultra. Es una línea separada de la causa principal, relacionada también con un delito de tráfico de influencias y que implica, nos dicen estas fuentes, implica a nuevos personajes. Javier Bañuelos.
Les tienen localizados, pero sus nombres se guardan por ahora con la máxima discreción porque la UDEF todavía está recabando indicios para acotar esa nueva investigación. Es una vía incipiente, según admiten a la SER fuentes del caso. Todavía se está midiendo, nos dicen, el alcance y el grado de implicación de los investigados. Las pesquisas están bajo secreto, una pieza separada de la Audiencia Nacional relacionada con un delito de tráfico de influencias que implica altos cargos a los que las empresas de la red pudo tocar gracias a que tiraron de contactos pagando supuestamente para conseguir acceso a otros funcionarios. Todo siempre bajo la sombra de Plus Ultra y de las empresas en la órbita de Julio Martínez.
Y por si éramos pocos, José Luis Ábalos se ha puesto a agitar hoy el avispero. Saben ustedes que Ábalos está pendiente de la sentencia sobre el caso Mascarillas en el Supremo, pero hoy ha despotricado del que era su partido, el Partido Socialista. Dice que a él lo dejaron caer, mientras que a Zapatero le están protegiendo. Ábalos se desvincula a sí mismo de todo lo que tiene que ver con el rescate de Plus Ultra. De hecho, dice que Zapatero le puenteaba a él, a Ábalos, y que del rescate hablaba con el número 2 de Ábalos, el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. Esto es lo que dice Ábalos. Saura lo niega todo. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, lo que defiende el exministro es que se enteró de la concesión del préstamo el mismo día que fue autorizado por el Consejo de Ministros. Ábalos niega así que, como dice el auto del juez Calama, la trama tratase de influir a través de dos caminos, el suyo y el de Zapatero. El que fuera secretario de Organización Socialista defiende, sin embargo, que nadie se dirigió a él en ningún sentido. Todo lo contrario, acusa al expresidente de puentearle y de hablar directamente con Pedro Saura, su número 2, que en conversación con la SER niega rotundamente estas afirmaciones. El actual presidente de Correos defiende que no ha recibido ninguna llamada ni comunicación de ningún tipo por parte del expresidente del Gobierno ni de ninguna otra persona en relación con el préstamo a Plus Ultra, que asegura se desarrolló con total independencia y rigor. Desde prisión, Ábalos ha mostrado su indignación por la doble vara de medir del PSOE. Dice que a Zapatero se le arropa y se le protege, mientras que a él no se le dio ni una oportunidad.
El expresidente del Gobierno, Felipe González, que no se puede ni ver desde hace muchos años con Zapatero, se acaba de referir así a la imputación de Zapatero.
Creo que el auto es un auto muy impresionante y las medidas que está tomando son medidas muy, muy medidas. Creo que la presunción de inocencia de Zapatero es indiscutible y además no lo imagino en ese papel. Pero eso no es un pronunciamiento, no es más que cómo lo siento y lo siento mucho. No coincido en las políticas que ha hecho con este gobierno actual, ni en las que hace con Venezuela, pero eso no es un obstáculo para que tenga un sentimiento profundo de tristeza.
Y sentimientos profundos sí tienen en el gobierno, después de esta semana horrible. ¿Tú has hablado con unos y con otros, Ana Fernández Vila? ¿Qué te dicen?
El gobierno extrema la prudencia y redobla los llamamientos al respeto a la justicia. Los socialistas están decididos a mantener su respaldo al expresidente, eso sí, por lo menos mientras no haya pruebas que lo incriminen, recalcan, pero hacen hincapié en dejar trabajar a la justicia sin presiones ni injerencias. Félix Bolaños.
Dejemos trabajar a la justicia, dejemos que hagan su trabajo, que hoy lo hacen sin ninguna injerencia, sin ninguna presión. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
Ya no hablan de lawfare, pero desde el PSOE sí piden poner pie en pared frente a la condena que denuncian ha hecho ya la oposición. Pachi López.
Lo que esperamos es que la justicia actúe como tal. Es decir, que ponga las pruebas encima de la mesa, que demuestren algo. Nosotros los socialistas ponemos pie en pared, defendemos al presidente Zapatero y defendemos la inocencia.
Se siguen sucediendo las muestras de apoyo de los socialistas, aunque con distinta intensidad, a la espera del sumario y de la declaración de Zapatero ante el juez el 2 de junio. Una espera que asumen en Moncloa que se les va a hacer larga y complicada con cada nuevo detalle de la investigación.
En el Partido Popular la estrategia es llevar la ofensiva total que anunciaron ayer también a Europa. Lo ha anunciado Carmen Funes.
Vamos a actuar en la Unión Europea y le vamos a pedir a la Comisión Europea que investigue y pida explicaciones a Zapatero sobre los millones de euros que fueron destinados a Plus Ultra. Piensen que al final Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista en un partido en donde se equipara ser socialista a ser comisionista.
Veremos en qué se traduce esto de llevarlo a Europa, pero por lo pronto fuentes de la Comisión Europea sostienen que ellos no intervinieron en ningún momento ni tuvieron que autorizar el rescate porque el préstamo no llegaba al umbral mínimo para que Bruselas tuviera que dar su visto bueno. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, de Sumar, anima al PP a presentar una moción de censura si tan mal les parece todo lo que están viendo.
Pero lo que tiene que hacer el Partido Popular es ser un partido de Estado, que no lo es, que no lo es, asumir su responsabilidad de Estado y aunque sea por estricta dignidad, presentar una moción de censura y que los españoles y las españolas puedan ver qué proyecto de país tienen, qué quieren hacer con el salario mínimo, qué quieren hacer con las pensiones, qué quieren hacer con la reforma laboral.
Bueno, lo que ha hecho hoy el PP en Valencia, han decidido que la mejor estrategia tras 10 días de huelga indefinida de los profesores de la educación pública es empezar a meterse con los profesores. Se han hecho eco de una noticia que compara las bajas entre los profesores en verano y en invierno. Y concluyen algo que es bastante intuitivo, que en invierno hay más bajas. A priori, no es que en verano vayas a coger una gripe que te impida dar clases. El PP valenciano ha decidido que era buena idea coger la noticia y compartirla en su cuenta oficial de Twitter con el mensaje «Enfermos en invierno, sanos en verano». Dando a entender que los profesores se dan de baja cuando tienen que trabajar, pero que se dan de alta cuando tienen que estar en la playa, algo así. Desde la oposición valenciana, la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha pedido menos tweets atacando a los docentes y más sentarse a negociar de verdad el futuro de la educación valenciana. Y Compromís, Isabel Villar.
Sí, dice Joan Baldoví del PP, miserables en invierno, miserables en verano. Horas después, la cuenta oficial del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha acabado borrando el tuit. Tampoco parecía la mejor estrategia lanzarse contra los profesores un día antes de la manifestación que han convocado para mañana, que se prevé multitudinaria a partir de las 6 de la tarde, parte desde la Plaza de San Agustí de Valencia.
Y la última hora nos lleva a Estados Unidos porque ha dimitido la directora de los servicios de inteligencia estadounidenses, Tulsi Gabbard. Su marcha se suma a una ristra de dimisiones y ceses dentro de la administración Trump, empantanada desde hace semanas en la guerra de Irán. Dimitió el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, entre críticas por esos ataques. Cesaron a la responsable de Seguridad Nacional, también a la fiscal general, y ahora se marcha la directora de los servicios de inteligencia. Según su carta de renuncia, lo hace por motivos personales, porque su marido tiene un cáncer y la Casa Blanca está insistiendo en esa teoría, pero no se puede desligar esta renuncia del momento, de la cascada de salidas que se están dando en puestos clave de la administración Trump. Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, no deja de ser un golpe para esta Casa Blanca que Trump quería desde el principio evitar el vaivén de dimisiones de su primer mandato. Tulsi Gabbard, sin embargo, ha sido una de las figuras polémicas de este segundo gobierno de Trump, demócrata reconvertida en republicana, veterana de la guerra de Irak. Se la acusó de divulgar propaganda rusa y se la criticó también por su falta de experiencia en el sector de la inteligencia. Nunca antes había ocupado un cargo público de alto nivel, pero las operaciones militares en Irán y en Venezuela la han alejado poco a poco del círculo interno del presidente. Gabbard ha sido siempre antiintervencionista y muchas veces no estaba presente, por ejemplo, en la sala de crisis de la Casa Blanca durante estas operaciones, lo que generó mucha especulación. Recientemente, en un interrogatorio en el Senado,
Testificó que no hay pruebas de que Irán estuviese construyendo armas nucleares, contradiciendo la versión oficial del presidente Trump, que cuando le preguntaron sobre el tema...
¿Quién de la inteligencia comunitaria dijo eso?
Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard.
She's wrong.
Respondió que estaba equivocada, aunque hoy en una publicación Trump ha agradecido su labor y le ha deseado a su marido una pronta recuperación.
Miles de personas han salido esta tarde a las calles de La Habana, en Cuba, a mostrar su apoyo a Raúl Castro después de que la justicia de Estados Unidos lo haya imputado por delitos de hace 30 años.
¡Viva nuestro Raúl!
¡Viva!
¡Hasta la victoria siempre!
En un intento de demostrar fuerza, esas miles de personas se han concentrado ante la embajada de Estados Unidos en La Habana, portando banderas de Cuba en alto y bajo el lema Raúl es Raúl. Temen que la acusación contra Castro sea parte de un plan para atacar a Cuba y llevarse a Raúl Castro, como pasó con Nicolás Maduro.
Lo utilizó como un medio para secuestrar al presidente. Van a intentar hacer lo mismo con nosotros, aunque realmente no creo que se atrevan.
Independientemente de la creencia actual que tenga cada joven, a nadie le gusta que bombardeen su país. A nadie le gusta que se metan en sus casas.
Esto decían algunos de los manifestantes. Fue precisamente Marco Rubio, de ascendencia cubana, el secretario de Estado estadounidense, el que dijo ayer que Estados Unidos considera a Raúl Castro un fugitivo de la justicia estadounidense, con lo que eso implica de poder actuar para capturarlo y llevarlo a Estados Unidos. Marco Rubio está ahora mismo en Suecia y ha participado allí en la reunión de ministros de Exteriores de los países que forman parte de la OTAN. Y ha tenido que conjugar, por un lado, la reprimenda a los aliados por no apoyar a Trump en Irán y, por otro, la sorprendente decisión que les contamos anoche aquí en Hora 25 de Trump de sí enviar finalmente tropas a Polonia. Tropas que primero dijo que no iba a mandar, pero anoche cambió de idea. Marco Rubio dice que no es que regulen, sino que están todo el rato evaluando la disposición de sus tropas. Bruselas, Enrique García Pozo.
La decisión de enviar 5.000 soldados a Polonia no significa que Estados Unidos renuncie a sus planes para continuar con el repliegue de tropas en territorio europeo. La retirada de soldados de Alemania marca la senda. Washington quiere un reajuste de su presencia a este lado del Atlántico. Una señal a los aliados para que incrementen sus capacidades porque las prioridades de Estados Unidos exigen un reajuste. Marco Rubio ha señalado la importancia de Oriente Medio y recuerda a los aliados el enfado de Trump por la falta de implicación de los socios en la guerra con Irán, asunto que tratarán los líderes en la cumbre del mes de julio en Ankara. Marco Rubio habla de algunos avances en las conversaciones con Irán y ha destacado el papel de mediador de Pakistán. Los ministros han discutido el reparto de la ayuda militar a Ucrania y preguntado sobre las amenazas a España y una supuesta expulsión de la OTAN, el ministro Álvarez contestaba...
Hablemos en serio. Todas las capacidades pedidas por la OTAN las hemos entregado.
España es un socio fiable que cumple con sus compromisos con la alianza.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hora 25. Aymar Bretos.
El juez ha mandado a prisión provisional al supuesto asesino de su expareja en Figueras, en Girona. El hombre había sido condenado el día anterior por un delito de maltrato contra ella, contra la víctima, y se había saltado la orden de alejamiento varias veces. La historia es terrible porque ella había ido al hospital pocas horas antes de que su ex la matara. Había ido al hospital para recoger un parte de lesiones por una paliza que le dio este tipo el día anterior. Quería llevar el parte de lesiones al juzgado, pero él la mató apuñalándola en mitad de la calle. Barcelona, Martí Oliver.
El detenido de 48 años ha reconocido los hechos ante el juez de un crimen que fue el martes, pero cuya secuencia empezó dos días antes. El domingo le detienen por maltratar a su expareja, aunque la policía no aprecia riesgo de que pueda sufrir una agresión física grave. Tampoco constaban antecedentes. El lunes sale en libertad a cambio de 6 meses de prisión que no tiene que cumplir y una orden de alejamiento, pero a las horas vuelve a ser detenido por romper la orden y haber agredido de nuevo a su expareja. Según el atestado policial, no pudieron hacer el cuestionario de riesgo a la víctima porque no quiso denunciar. El día después, según el auto, su expareja, la víctima, no se presenta al juzgado y la fiscalía tampoco pide ingreso en prisión, que el juez no puede ordenar de oficio y, por lo tanto, el detenido sale en libertad. Al cabo de unas horas, el hombre roba un cuchillo en un bazar y apuñala a la víctima mortalmente en una plaza de Figueras. El juez que levantó el cadáver fue el mismo que le había dejado en libertad.
El Ministerio de Sanidad ha confirmado hoy que los 13 españoles que sí siguen dando negativo en el Hospital Gómez Ulla por el brote de hantavirus, los 13 que están allí ingresados pero que dan negativo van a poder pasar las dos últimas semanas de la cuarentena en su casa. Eso será a partir del 7 de junio si siguen siendo negativos y asintomáticos, como son hasta ahora. La crisis de vivienda, combinación de precios altos y salarios que no suben en paralelo ni mucho menos, esa crisis hunde la tasa de emancipación de los jóvenes a mínimos. Solo el 14% de los jóvenes que tienen menos de 30 años puede irse de su casa o de casa de sus padres. Y la edad media de irse de casa de los padres, de abandonar el hogar familiar, supera los 30 años. Esto mientras se dispara el alquiler de habitaciones, porque de un piso solo ya ni hablar. Mariola Lourido.
Es inviable alquilar en solitario. El precio medio, más de 1.000 euros, consume el 99% del salario de los jóvenes, así que 8 de cada 10 siguen viviendo con los padres.
En cuanto pueda, pero ahora mismo está difícil, la verdad, porque la vivienda está carísima y para los jóvenes es prácticamente imposible. Tiene que ser compartido y además es un pastizal para una habitación que a lo mejor no te cabe ni tus cosas personales.
Yo igual vivo con mis padres en casa porque aparte de que la vivienda está súper cara, tampoco tengo un trabajo fijo.
Esto que escuchamos en la calle está bien recogido en el informe del Consejo de la Juventud, que alerta de que los desorbitados precios del alquiler están empobreciendo a los jóvenes. Una buena parte se vio obligado a compartir piso. La oferta de habitaciones en los portales digitales, más de 100.000, se ha disparado un 85% desde 2022. Solo uno de cada cuatro jóvenes con empleo se ha independizado.
Se acerca la visita del Papa a España y se van revelando detalles del itinerario de su viaje. Hoy hemos sabido que va a visitar una cárcel en Barcelona. El párroco del centro ha dicho que cuando les llegó la noticia de que el Papa les iba a ir a visitar, pensaron que era un bulo. Laura Gutiérrez.
Al principio pues nos agarró de sorpresa, o sea, incluso pensábamos que sería una noticia falsa.
Esa fue la primera reacción de los internos de Brians 1 cuando se enteraron de que el Papa iría a verles. Lo cuenta el párroco de la cárcel, Jesús Bill.
La sensibilidad del Papa hacia el mundo marginal, hacia las personas que sufren, hacia las personas que no cuentan.
Es una visita inédita porque nunca antes un papa había estado en una prisión española. Será breve, apenas 20 minutos, pero los internos ya están preparando el coro y los discursos.
Habrá dos internas que también tendrán un momento para expresarle al papa sus sentimientos en nombre de todas las internas del centro penitenciario.
El padre Bell tiene muchas esperanzas en esta visita.
Yo tampoco me cierro a que esto toque muchos corazones y muchas más personas puedan acercarse o puedan recuperar su fe, que a lo mejor la dejaron olvidada o perdida.
De la que espera que más presos se acerquen a ellos.
ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
Justo cuando te encuentras a tu mejor amigo de hace años, en el momento que le vas a dar un abrazo, empieza un eclipse. Y claro, ¿qué haces? Porque a él hace mucho tiempo que no lo ves. Pero un eclipse, nunca lo has visto. ¿Te haces el loco y miras el eclipse? Pero ya te ha visto. ¿Le abrazas mirando al cielo? Pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla, dos momentos de emoción para alegrarte más el día.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada día ando más despistado.
Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
No solo hierve la política, la vida judicial y el ánimo de las izquierdas entre la sorpresa, la irritación y la incredulidad por las últimas noticias sobre episodios de presunta, pero aparentemente muy intensa corrupción. La semana también acaba con un calor físico, climático, extremo para estas fechas. Bordeamos los 30 grados y se augura que la próxima semana rozaremos los 40 en algunas zonas, lo propio de finales de julio y de la primera quincena de agosto. Y atención, eso sucede tras una semana anterior bastante invernal y será compatible con eventuales tormentas episódicas. Es exactamente el fenómeno de variaciones abruptas y de coincidencia de fenómenos tradicionalmente contrapuestos que caracteriza la tendencia al agravamiento del cambio climático. Negar la evidencia no sirve más que para empeorar la digestión de los contratiempos. Lo que hay que hacer es seguir la información y los consejos de los meteorólogos, redoblar las precauciones en caso de debilidades o dolencias muy sensibles a estos cambios, prever los contrastes entre el aire tórrido y el agua de mar todavía fría, de modo que si vamos a la playa nos introduzcamos en el agua despacio en vez de repentinamente, y extremar las precauciones frente a los incendios forestales. Nada que no sepamos, pero con más empeño. Buen fin de...
Buen fin de, Xavi.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.